En esta última sección, Pablo va a tratar el segundo problema en Tesalonicenses o Tesalónica. El primer problema hemos ya estudiado, la confusión del día del Señor. Ellos creían que ya estaban en el día del Señor y que el Señor no había venido por ellos. Entonces Pablo corrigió esto en el capítulo 1 por exhortación, en el capítulo 2 por doctrina. Ahora del versículo 6 hasta el 18, Pablo trata el segundo problema que estaba localmente en Tesalónica. ¿Cuál era? Las vidas desordenadas de algunos individuos que no estaban trabajando y estaban entremetidos en lo ajeno. Estas son las dos cosas que vamos a ver esta tarde, este tema aquí, del versículo 6 hasta el fin del capítulo. El primero habla de la autoridad de la iglesia. ¿Cuál es la autoridad y cuánta autoridad tiene la iglesia sobre la gente? Algo muy importante de saber. Porque hay algunas y quizás muchas iglesias que tratan de usar su poder y autoridad para dominar a la gente. Cristo nunca dijo eso. Un pastor, un anciano, un grupo de hombres que Dios ha llamado y ha ungido para dirigir a gente a la grey. La autoridad que tiene esa iglesia o grupo de hombres es simplemente para desarrollar, guiar y dar consejo. Pero ningún pastor tiene autoridad sobre la vida de cualquier persona. Importante. Porque muchas iglesias, o quizás algunas, y quizás muchas, tratan de apoderarse de la gente y apresurarlas para hacer decisiones según como ellos quieren. Y eso no debe ser. Pedro nos dice en su primera epístola, en el capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces hay un balance que tenemos que entender, que se enseña por la Biblia. El balance en el otro lado es la responsabilidad de la gente dentro de la iglesia hacia el liderazgo del pastor, los ancianos, los obispos, los diáconos. Un balance es un trabajo de los dos. Entonces, en todo lo que tenemos en la vida, existen estos dos principios. Uno es autoridad y el otro es sumisión o respeto a esa autoridad. Sin autoridad y obediencia, no se puede hacer nada. Alguien tiene que estar en uno y alguien tiene que estar en el otro. Eso no quiere decir que uno es inferior al otro. Algo muy importante. No vemos esto más que en cualquier otro día, quizás en nuestra sociedad, de la liberación de la mujer. Y la mujer aquí en los Estados Unidos, por los últimos 15 años, ha declarado su equivalencia al hombre, o al no lo tiene. Es mujer, no es hombre. Eso no quiere decir que la mujer es inferior. La mujer es mujer, no es hombre. Dios la ha creado así y no hay nada mal en eso. Eso no quiere decir que la mujer es inferior intelectualmente. Hay muchas mujeres que son más sabias que hombres, saben más. Entonces, lo importante es saber dónde Dios me tiene a mí y cómo es como yo debo de ejercer ese oficio, según la palabra. Y es lo que Pablo va a tocar aquí. Como dije, la iglesia tiene autoridad según los límites de las escrituras para atender la casa de Dios. Nunca para dominar o abusar a la gente. Y cualquier pastor o iglesia que trate eso, aléjese de ella. Yo no tengo ningún control sobre cualquier persona en este ministerio. Los que vienen, vienen voluntariamente, estudiamos la palabra, y yo oro que Dios, por medio del Espíritu Santo, guíe a esa gente para que lo que están escuchando sea parte de su vida y lo apliquen, y el Espíritu Santo y la palabra de Dios los transforme. Pero eso es por el poder de oración, no porque yo tengo que ver qué está haciendo usted y a dónde estuvo la semana pasada. No. Los que vienen a la iglesia vienen voluntariamente porque el Espíritu Santo los trae o porque sienten el llamado de Dios. Entonces, ese control tiene que ser limitado según las escrituras y lo que dicen ellas. Otra vez, en el otro lado tenemos la gente que tienen responsabilidad de respetar, sometir y obedecer la autoridad dentro de los límites que la palabra dice. Hay límites también. La gente debe respetar a la autoridad del liderazgo, el pastor y eso, según si está haciendo todo lo que la escritura dice. Cuando un pastor quiere hacer cosas que no están en la Biblia, entonces yo no me someto a él, ya. Entonces, el estándar es ¿qué? La palabra. ¿Para quién? Para el pastor y también para el creyente. Este es el estándar. Ningún otro. Y cuando algún pastor o líder o anciano o cualquier título que se quiera dar, si no le puede mostrar a usted lo que está haciendo dentro de las escrituras, entonces usted no tiene ninguna responsabilidad para obedecer. Ahora, tenemos que tener cuidado, y déjame decir esto a este punto. Hay muchas personas que, a pesar que un pastor o líder está haciendo las cosas según las escrituras, siempre hay gente que se opone diciendo que no es según las escrituras. Y ellos se creen más que los pastores o los líderes. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Eso es bien obvio y se puede ver. Son gente que trae división a la iglesia y quiere atención y quieren gloriarse en ellos mismos y no en el Señor. Pablo aquí, empezando en el versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Tenemos aquí el orden de Pablo. Primeramente, debemos de tener cuenta que dice que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El orden no es según Pablo. Pablo es como embajador, pero las órdenes vienen del Señor Jesucristo. Podemos repasar los evangelios y podemos citar a Cristo muchas veces, donde Él dice que nosotros como creyentes no debemos de unirnos con gente que están viviendo una vida desordenada. No tanto en la persona que no conoce a Dios, pero más en la gente que dice que conoce a Dios y no están viviendo la vida de Dios. Ahí está la prioridad. Entonces, la autoridad no es mía. La ordenanza no es mía. Pero es un decreto que yo estoy comunicando que Cristo ha dado. Entonces, yo simplemente soy un vehículo, un instrumento para dar ese mando. El orden de Pablo es que debemos apartarnos de todo hermano que ande desordenadamente. La palabra desordenadamente es una frase militar que quiere decir fuera de orden o de fila. La palabra también es usada para una persona, un hombre, que hace deserción, huye de su servicio y su oficio. Entonces aquí toma en cuenta que dice hermano. No está hablando de compañerismo o unión con un incrédulo, pero está hablando aquí en su contexto, mi compañerismo con un hermano o hermana que dicen, yo soy creyente, pero no están caminando bajo la obediencia de lo que la palabra dice, la enseñanza de Dios. Entonces mi responsabilidad es, como dice aquí, apartarme. La palabra apartar, otra vez una palabra muy interesante, es la palabra que es usada para un barco que tiene vela. ¿Entienden lo que es vela? Donde el viento le da la vela y puede caminar. Y esa palabra es usada para bajar la vela, recogerla. Entonces yo como creyente debo recoger mi compañerismo de tal persona. Ahora, no quiero decir que si yo tengo compañerismo con un creyente y cae en pecado una vez y yo digo, oh, me voy de aquí. No está hablando de esto. Pero una persona que está viviendo su vida desordenadamente constante, ya sea exhortado, ya sea reprobado, entonces tengo yo que alejarme de él o de ella. Podemos preguntarnos por qué. Déjeme darle nada más tres razones. Usted puede tener muchas más, pero nada más tres importantes. Primero, para reprobar su error para que se arrepienta. Primeramente. En cuanto yo esté en acuerdo con él o ella, viviendo bajo ese pecado, yo estoy diciendo que está bien que ese creyente viva bajo ese pecado y al Señor no le importa. Es el pecado de tolerar. Ahora el mundo hoy en día tolera mucho e interpreta esa toleración por, ¿qué puedo decir? Libertad, respecto a la persona, pero en realidad es la religión de una persona que no cree nada, que puede tolerar todo y no ser movido. Entonces, el primer propósito o razón por cual yo me alejo es para reprobarlo, para que se arrepienta y regrese a la fe pura. Segundo, para no tener parte en su pecado. En cuanto yo sé que un hermano o hermana está en pecado y yo no hago nada o no digo nada, entonces yo estoy compartiendo con su pecado. ¿Saben eso? Interesante. Entonces yo tengo gran responsabilidad para hacer a mi hermano y hermana responsable. Porque si no nos hacemos unos a otros responsables, ¿qué pasará en nuestra vida espiritual? ¿Soy responsable a Dios y a mi prójimo? No simplemente a Dios. Muchos siempre dicen, no, yo soy responsable a Dios, yo no doy cuentas a nadie. Eso es peligroso. Eso no quiere decir que yo tengo que decir todo lo que estoy haciendo, no. No es el negocio de nadie. Pero tener una relación con el cuerpo corporal de Cristo, que yo puedo ser responsable al prójimo y él a mí, para que yo esté caminando bien y fiel. Es una protección. Pero la gente que no está viviendo según las Escrituras, lo interpretan a ser un... se sienten amenazados, cuando en realidad es protección. La tercera razón es porque es ordenado y soy obediente a él. Si Si alguien está en pecado, yo no quiero tener parte de él. Si es mi prójimo, lo repruebo, le exhorto. Pero si no se quiere arrepentir, entonces yo me tengo que alejar. Entonces, ¿qué hago cuando me alejo? ¿Lo condeno? No. Oro por él. En intercesión. Que Dios le traiga convicción y que él o ella sea obediente a esa convicción y se arrepienta. No hay nada más que pueda hacer yo. El estándar otra vez es la enseñanza, como dice allí, recibida. En el capítulo 2, versículo 15, nos dijo allí: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El estándar es la palabra de Dios, no lo que yo digo, no mi interpretación, pero lo que dice la palabra de Dios. Y otra vez, ¿a quién está hablando? Hermano. ¿Se acuerdan en 1 Corintios, el capítulo 5, ese hermano que estaba viviendo con su madrastra en relaciones sexuales? Y ahí la iglesia estaban abrazando a este hermano y dejándolo venir a la iglesia y ni diciendo nada. Cuando Pablo recibió tal noticia, dijo: ustedes creen que son espirituales y se están gloriando ustedes mismos, que ya ustedes están reinando en el reino de Dios. Semejante de ustedes que han dejado a este hombre no solamente vivir bajo ese pecado, pero aceptado dentro de la iglesia. Yo que no estoy ahí físicamente, como si estuviera, ya lo he entregado a Satanás. Ustedes deben de hacer lo mismo. Interesante. A fines de ese capítulo, en 1 Corintios 5, Pablo dice: ahora no quiero que me malentiendan. Yo no estoy diciendo que ustedes no pueden tener compañerismo con un incrédulo que es fornicario, adúltero, otras cosas. Porque si nosotros no tenemos compañerismo a ciertos tiempos con esa persona, entonces ¿cómo podemos comunicar a Cristo? Pero dice allí a fines del capítulo: pero estoy hablando yo con el compañerismo de un hermano que dice que es hermano y está viviendo bajo estos pecados. Interesante. Entonces al incrédulo, aunque esté viviendo así, yo soy ahí como luz para comunicarle a Cristo. Pero al hermano, ¿soy luz para qué? Para reprenderle. Porque ya sabe y conoce quién Cristo es. Y no debe de estar allí. En el versículo 7 Pablo dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Aquí tenemos el ejemplo misionero: Pablo, Silvano y Timoteo. Fueron ejemplos. Es el mejor modo de enseñar. Primeramente por ejemplo, luego por enseñanza verbal. Y aquí Pablo dice: nosotros, ustedes conocieron nuestra conducta. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 4 en adelante, dice allí: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la mordiza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan gran es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Entonces vemos allí, puedes seguir leyendo ahí en ese capítulo, la conducta de Pablo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice allí: sean imitadores de mí. En Efesios 5:1 dice ahí Pablo, sean imitadores de Dios. Entonces, ¿está contradiciendo Pablo? No. Cuando dice sean imitadores de mí, es porque él es imitador de Dios. Ese es el ejemplo, no un hombre, pero Dios, y lo que la palabra revela. Entonces Pablo dice en el versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Acabamos de leer eso en el capítulo 2. Día y noche. Pablo tenía su oficio de hacer tiendas en los Hechos, el capítulo 18, versículo 3, cuando llegó a Corinto allí. Se encontró con Aquila y Priscila, que era un matrimonio que había salido de Roma. Y allí ellos eran del oficio también de tiendas. Entonces Pablo trabajaba haciendo tiendas por noche o por día para poder predicar y no recibir ganancias de cualquier persona. ¿Por qué? Porque no quería abusar primeramente y no quería que nadie gloriara en la obra de Dios. Vamos a ver más adelante que tenía el derecho, pero lo negó para que nadie le culpare. Es interesante lo que Tito dice, nada más dos o tres libros adelante. Tito, el capítulo 2, versículos 7 a 8, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En el versículo 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Que no sean qué? Respondones. Que no se estén quejando. Y dice en el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué dice allí? Que cuando yo como creyente obedezco la palabra de Dios y dejo buenas obras salir de mi vida, yo adorno, ¿qué? La doctrina de Dios. Porque la estoy afirmando que es real y verdad y genuina. El versículo 13 nos da por qué lo hago. Primeramente, Cristo está en mí. Pero el versículo 3 dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo estoy viviendo la vida de Cristo, Cristo viviéndola por mí, porque yo estoy esperando la llegada de Cristo por mí. Cristo dijo que yo debo estar ocupado hasta que Él regrese. Yo debo estar concentrándome en las buenas obras hasta que Él regrese, dejando que Él trabaje por medio de mí, que me use, y no dando un ejemplo que es negativo al mundo. Pero yo como cristiano soy embajador, soy un reflejo de Cristo, y la gente va a juzgar a Cristo por lo que ven en mí. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Santiago también dice en el segundo capítulo que fe sin obras es fe muerta. Ahora, no confundan o crean que Santiago está contradiciendo a Pablo en Romanos. En Romanos Pablo está atacando el problema de salvación y que uno no puede hacer cualquier obra buena para venir a ser salvo. Es por gracia y fe. Santiago está diciendo, cuando nosotros ya llegamos a la salvación, entonces el resultado es evidencia de obras para decir que soy cristiano. Pablo está antes de la cruz, Santiago después de la cruz. Diferente vista. La Biblia no se contradice. Ahora en el versículo 9 Pablo dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Otra vez el ejemplo. Siempre Pablo en Filipenses dice, ustedes lo que han visto, lo que han oído, si lo hacen, van a agradar a Dios. Increíble. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo agrado a Dios. Increíble. Entonces aquí dice que no lo hizo, no porque no tenía el derecho de tomar dinero, pero dice aquí porque se quería hacer ejemplo para que ellos mismos serían ejemplos a otros. Cristo hizo eso. Él fue ejemplo para los discípulos fueron ejemplos para otros. Ellos fueron ejemplos para nosotros, nosotros somos ejemplos para otros. Comunicamos la vida ¿de quién? De Cristo. Y no abusamos. En el capítulo 9 de 1 Corinto, Pablo habla específicamente tratando este tema de su derecho de tomar ganancias por predicar el Evangelio. Está defendiendo su derecho aquí. En el versículo 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Interesante aquí que Pablo dice, nosotros como cristianos no tenemos derecho de casarnos. Entonces, ¿por qué la religión dice que un hombre de Dios no debe casarse? Pedro estaba casado, Pablo estaba casado, ¿saben eso? Porque él era miembro del Sanedrín, y cada miembro del Sanedrín tenía que estar casado. ¿Qué le pasó a la esposa de Pablo? No sabemos. Quizás se murió, quizás lo dejó cuando vino a Cristo, no sabemos. Pero Pablo estaba casado. Por requisito del Sanedrín, él tenía que estar casado. Entonces, el hombre o mujer que no quiere casarse, lo hace porque reconoce el don de Dios para poder vivir en esta vida sin casarse. Pero no porque yo me someto a un dicho y un afán de un hombre, una organización, no. Porque entonces yo, tratando de aparentar que yo soy espiritual, me estoy quemando dentro. Interesante. Pablo dice en Corintios 7, mejor casar que quemar. Y no está hablando del infierno, está hablando de las pasiones sexuales. Entonces, si Dios me ha dado ese don para no casarme, va a ser evidente en mi vida. Y si no, voy a casarme uno de estos días. Entonces aquí dice Pablo, tenemos derecho de todo esto. Dice en el 6, o solo yo y Barnabé no tenemos derecho de no trabajar. Aquí dice Pablo, nosotros tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás? Ahora usa ejemplos para defender su posición. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Un soldado se le da todo. El gobierno no dice, usted traiga su rifle, sus botas, su comida, porque no le vamos a dar nada. ¿Qué ejército tuviéramos nosotros, eh? Un casquito así de plástico, se van allá a la guerra. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pregunta interesante que dice, ¿digo eso solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Cita la ley. La ley dice esto. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bocel al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Claro que por ellos
no por el buey.
Pues por nosotros es escrito, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Pueden seguir leyendo allí y llega a la conclusión en el versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo? ¿Por qué? Por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Aquí tienen el corazón de un pastor. ¿Cuál interés? Es gente, no dinero. Un pastor que tiene visión para poder discernir y ver que en esa ocasión sería mal recibir. Entonces dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que las que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces Pablo defiende allí, pero al último dice, pero yo no quiero y no he recibido nada. Pero tengo derecho. Interesante. La ley lo dice, Cristo lo dijo. Pablo allí en esa sección unió el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los puso en la autoridad equivalente. Interesante. Cristo fue el que las unió completamente. En la Epístola de los Filipenses, el capítulo 4, versículo 15 hasta el 18, allí Pablo dice que nadie le envió a Pablo dinero según su viaje misionero, aparte de los filipenses. Y entonces dice allí, es interesante la palabra que usa allí, si quieren dar vuelta al Filipenses 4, 15 a 18, dice, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora dice esto, pues aún en Tesalónica no enviastes una otra vez para mi necesidad. No es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra ¿qué? Cuenta. ¿Han pensado en sus ofrendas y en lo que dan ustedes a Dios en términos de fruto en su cuenta? ¿En obediencias a Dios? No a un hombre. Ahora, ustedes deben de reconocer y averiguarse sabiendo si ese ministerio que usted está dando dinero está usando esas ganancias bien. Y si hay fruto en ese ministerio, y si hay fruto, gloria al Señor. Pero si no hay fruto, entonces tienen que preguntarse ustedes si usted está siendo buen siervo de lo que usted está dando. No es suficiente decir, bueno, yo doy, pero ¿a dónde da usted? ¿En un ministerio que está usando el dinero bien o abusándolo? Usted es responsable para eso. Y usted tiene que dar cuentas al Señor a dónde usted dio. Es importante. En el versículo 10, Pablo dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, aquí, interesante que no hay doble estándar con Pablo. Pablo dice, tal fue el requisito cuando estábamos allí nosotros, tal cuando no estamos allí. Es igual con todo cristiano. El mando es a los que rehúsan trabajar, no a los que no pueden trabajar. Pero a los que rehúsan trabajar y quieren vivir de la gente de la iglesia. Cuidado de esa gente. Hay muchos que vienen espiritualmente a decir, oh, sí, tengo esta necesidad. Y si usted pudiera, hermanito, nada más darme un billete 20 y me puede dejar vivir en su casa, en el garaje, está bien, no importa, por un mes. Y cuando usted ya pasa el tiempo, es un año. y todavía está allí, pero ya no está en el garaje, está ahora en la recámara. Nos reímos porque sabemos que es verdad. ¿Bajo en el nombre de quién? Señor Jesucristo. Es interesante el abuso que el hombre hace en el nombre de Dios. Entonces hay gente que vive así. Nosotros como cristianos tenemos que ser, ¿qué? Sabios. Poder discernir y ver en realidad. Eso no quiere decir que no podemos o debemos ayudar uno a otro. Pero es gran diferencia en ayuda y una persona que es un holgazán, que no quiere trabajar y simplemente quiere recibir sin dar. Esto es lo que Pablo está hablando. Y hay muchos, muchos en la iglesia en el nombre de Cristo. Cuidado de ellos. En el primer siglo había un libro que se escribió de normas y reglas para los apóstoles y los profetas que iban de iglesia a iglesia, que se llamaba el Dediquí. En ese libro decía allí, si un profeta, un profesor viene, se puede quedar por 2 días, a lo más 3, y después de eso, se tiene que ir. Si llega y dice, hablo en el nombre de Jehová, Jehová quiere un banquete bien grande, y vamos a festejar esta noche, bien, háganlo, pero él no puede comer de él. Interesante, porque cuánta gente se levanta antes de una congregación y, oh, el Señor me ha dicho que hay unas personas aquí que van a dar $50, $100. Qué extraño, Dios no me dijo a mí nada. Entonces el hombre empieza a abusar de la gente. Cuidado de esta gente que es hipócrita. Y no son espirituales, pero carnales, en abuso de la gente de Dios. En Génesis, el capítulo 3, versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que volverás a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Tenemos que trabajar para comer. No trabajamos, no comemos. Ahora, si uno ha tenido un accidente o no puede encontrar trabajo y necesita ayudanza, eso es diferente. No estamos hablando de eso. El amor de Cristo debe estar allí, pero no para que la gente abuse de él. El versículo 11 dice ahora, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetidos en lo ajeno. Pablo ya había hablado de esta gente en la primera carta, el capítulo 4, versículo 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En el capítulo 5, versículo 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El problema ya estaba en la cuenta de Pablo. Él ya sabía que existía, pero este problema se puso peor. Entonces Pablo aquí, recientemente recibiendo la noticia del día del Señor, el problema allí, también igualmente recibió y está escribiendo esta carta. Es interesante que lo que la palabra dice de tal persona que rehúsa trabajar y proveer por su familia. En 1 Timoteo el capítulo 5, versículo 8 dice esto, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿De quién está hablando? De un cristiano. no un incrédulo, de un cristiano. Entonces, es posible que un cristiano se comporte como incrédulo, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Reprobar, exhortar, para que se arrepienta y sea hacedor de la palabra. Dice allí que no trabajan en nada, sino están entremetidos en lo ajeno. Metiches. Chismoseras. Chismoseros. Pablo identifica eso también en Timoteo. 1 Timoteo 5. En el versículo 13 al 14 habla de las jóvenes, viudas jóvenes, tanto como solteras, dice esto. Y también aprender a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, crían hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Interesante. Cuando uno tiene tiempo en sus manos, es peligroso. Eso no quiere decir que no podemos descansar y reposar. Pero hay ese balance. Cuando ya es más de reposo y puede ser peligroso, tenemos que tener cuidado. Pablo sigue en el versículo 12 y dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Tales, ¿cuáles son los tales? Los pocos que están desobedeciendo a las enseñanzas de Cristo. Los tales, siempre vamos a tener los tales dentro de la iglesia. Algunos van a ser cristianos, otros no van a ser cristianos. Y simplemente están allí para atacar el trabajo de Dios. Entonces, aquí en este versículo, otra vez Pablo nos da la autoridad. Cristo, no él. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, del versículo 15 al 19, por parte del Señor Jesucristo, nos da allí el orden de la iglesia para disciplinar a los que son desobedientes. Si un prójimo, mi prójimo, hace algo contra mí, yo tengo la responsabilidad y el derecho de ir y reprobarlo y decir: hermano, esto estuvo mal. Si quiere escucharme, bien, se arrepiente, tengo a mi hermano otra vez. Si no quiere escucharme, yo tengo la responsabilidad de ir a agarrar otro hermano para ir conmigo, tres hermanos. Si no nos quiere oír, entonces la iglesia. Ahí tenemos el modo por cual hacer esa disciplina. Toma en cuenta que de ahí mandamos, en el versículo 12. La palabra allí mandamos es la misma palabra que es usada en el versículo 4, 6, 10 y el 12, bajo diferentes palabras. Pero la palabra es una palabra militar, otra vez, de un superior, un comandante, dando órdenes a un sargento. Esas órdenes para ser, ¿qué? Obedecidas completamente. Pablo está diciendo esto, ¿y qué es lo que deben hacer? Obedecer. ¿Por qué? Primeramente, la palabra de Dios. Segundamente, ellos son hijos de Dios. Entonces nos da el contraste en el versículo 13. Dice: y vosotros, tomen en cuenta el contraste entre los tales y vosotros. Los tales, los desobedientes. Vosotros, los obedientes. Hermanos, no os canséis de hacer bien. Aquí tenemos una exhortación y algo que Pablo nos pone en memoria. que si hay algunos que están abusando del privilegio en el Señor, nosotros no debemos de cansarnos en hacer bien. No debemos de concluir y decir, bueno, ellos no lo están haciendo, yo no voy a hacer lo bueno tampoco. Yo tengo responsabilidad de hacer lo bueno porque sé qué es lo que debo de hacer. Y entonces, porque algunos abusan, no quiere decir que yo no debo de ayudar a uno que de veras tiene la necesidad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Balance, sabiduría, poder discernir. ¿Cómo? Estudiar la palabra. El versículo 14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálelo y no os juntéis con él para que sea vergüenza. ¿Qué dice otra vez? El que reciba esta palabra, la oiga y no quiere obedecerla, no tenga nada que ver con él. El resultado, primeramente, que se avergüence, quizás se arrepiente, pero yo no debo tener nada que ver con él. Toma en cuenta que dice que debemos señalar a tales gentes, a gente que es problemática dentro de la iglesia y a gente que tiene la potencia de dañar a la iglesia de Cristo. Yo como pastor tengo que discernir y saber la gente que está allí para dividir, para hacer problemas. En Romanos 16:17 Pablo dice que debemos allí fijarnos de ellos que causan divisiones en contra de la doctrina de Dios. Marcarlos. Poner los ojos sobre ellos. En Hebreos, el capítulo 13, el versículo 7 dice esto: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Interesante. Como pastor, como oveja. El ejemplo está allí. El versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, ¿qué obediencia debo dar yo al pastor? Solo dentro de los límites de la palabra de Dios. No más. Yo no tengo ninguna autoridad sobre su vida. Usted tiene que dar cuentas a Cristo. Pero si usted va a venir a la iglesia aquí y va a ser parte de este cuerpo, entonces somos una familia. Y dentro de mi casa, mi hijo y mi hija y todos los que están en mi casa tienen que estar bajo ciertas leyes, ciertos principios, para que esa casa tenga el ambiente de paz, el Espíritu de Dios, y para que se desarrolle esa familia. Entonces, igualmente en la casa de Dios, la misma cosa. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:20, déjame leer aquí, dice, a los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos para que los demás también teman. Nunca he tenido que hacer esto ante la iglesia. Pero Pablo dice, si es necesario, hacerlo delante de todos. Si una persona no quiere escuchar y obedecer y sigue y sigue y sigue, y quizás le pedimos que ya no venga y vemos que regresa y yo lo veo en la congregación, entonces yo puedo del púlpito decir, hermano, póngase de pie, y delante de toda esta gente quiero reprobarlo. Le hemos pedido no regresar aquí. Usted es un fornicario y no queremos que pare pie aquí. Y toda la grey, quiero que ponga sus ojos sobre este hombre para reconocer que él no debe de estar aquí. Nunca he tenido que hacer eso, pero tengo el derecho de hacerlo. Interesante. Ojalá que nunca tenga que hacerlo. ¿Para qué? Para que otros tengan miedo también. Ahora, yo como pastor tengo que tener cuidado de no abusar esto. Es muy posible. Soy humano. Entonces yo tengo que estar en la palabra, en oración, en comunión con Cristo siempre, como usted. Somos iguales. El versículo 15, Pablo dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Si a tal llega el caso, aquí tenemos el balance otra vez. Lo hemos reprobado, quizás le hemos dicho que no queremos tener nada que ver con él o ella, pero mi responsabilidad es orar, que se arrepiente y que regrese. Entonces no pienso de él como enemigo, pero como hermano, y yo hago intercesión por él o ella, esperando su arrepentimiento. El propósito de todo lo que hemos visto esta noche aquí es solamente uno: para restaurar a un hermano. No destruir, restaurar. En Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Interesante. Entonces tengo mi responsabilidad y mi privilegio. ¿De qué? De ser ejemplo de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Nos culpó? No. ¿Qué hizo? Nos restauró. Interesante. Entonces Pablo cierra su epístola aquí en el versículo 16 en adelante. Dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La paz de Dios, que solamente puede soportar todo lo que viene a nuestra vida, sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 dice: Cristo dijo en Juan 16:33, en mí tengáis paz. No en la circunstancia, no en mis condiciones, pero en Él tengo paz. Entonces, cuando restauramos a este hermano, tanto como el hermano de 1 Corintios 5, que fue restaurado en 2 Corintios 2, cuando regresó, Pablo dice: ustedes ahora que están ahí en la iglesia, déjenle saber que es perdonado, para que pueda tener ese compañerismo que tuvo antes, sin sentirse diferente y alejado. Nosotros tenemos que tener cuidado de eso, porque nosotros somos de tal capacidad de aceptar a uno dentro de la iglesia, pero interiormente ser muy distanciados de él, creyendo que somos mejores y en realidad somos peores. Tengo que tener cuidado. La salutación en mi propia mano de Pablo es el signo en toda carta mía, así escribo. Aquí Pablo firma su carta. ¿Se acuerdan que alguien estaba escribiendo cartas bajo el nombre de Pablo y enviándolas? Entonces aquí mi firma. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia, el origen de todo lo que hemos recibido. La gracia de Dios. ¿Quién es suficiente para merecer la gracia de Dios? Póngase de pie. La gloria es para el Señor y para nadie más. Gloria a Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo, Padre. Y pedimos, Padre, en cuanto estudiamos tu palabra más,